El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías.
Juego.
Estamos buscando...
¡Mi abuela!
Para que recuperes tu identidad.
Mi abuela sí me cuenta cuentos y a la noche a veces me lee historias.
La que te robaron. Tu historia, la de todos.
Cuando yo la veo a mi abuela...
Tenemos mucho para contarte. De tu historia, de tu familia.
Me gusta la casa de mi abuela.
Te estamos buscando, entre todos.
Porque mi abuela...
Recuperar la identidad, recobrar la historia, los recuerdos... El pasado, el presente y el futuro. Por todo eso...
No sé, porque es mi abuela. Y me gusta que sea mi abuela.
Te estamos buscando.
Las abuelas te buscan. Sos su tesoro perdido. Muy, pero muy, muy importante. Y si te encuentran, habrá muchas historias, cuentos, dulces, abrazos, mimos para dar. Las abuelas te extrañan. Las abuelas te buscan.
Si naciste entre 1975 y 1980, y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a las abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba. Llámanos al 0351-421-4408. Escribinos a abuelascordoba@gmail.com.
No sé.
Entre todos,
te estamos buscando.
Oye tú, mi amiguito, los candidatos vacunales cubanos protegen también a los niños y jóvenes, a toda la familia, a mis amiguitos, a mis vecinos, a mi país.
Oye muchacho, escucha, ya muchos adultos han sido los primeros en utilizarlos.
¿Y así decidir usarlos en nosotros, los más pequeños de la casa? En poquito tiempo, con solo 3 pinchacitos, ya estamos vacunados.
Lo que te va a poner es un tingüerito así.
Se van a utilizar una jeringuilla y una aguja pequeñita.
Cuba podría ser el primer país en inmunizar a toda su población con vacunas propias.
Desde la esperanza de que todos los cubanos, que son mi familia, estén protegidos.
Ingresé a la Universidad Nacional de Córdoba en 1969 y desde entonces soy oyente y televidente de los servicios de radio y televisión de la universidad. Mi tránsito por esa casa de estudios, pionera en reformas de avanzada, de lucha combativa por mejores y plurales planes de estudio desde 1918, significó un aporte fundamental en mi formación humana, política y técnica. Y los pongo en ese orden porque creo firmemente que son los niveles jerárquicos que deben guiar a cada persona. Esa formación me hizo valorar a los medios de comunicación públicos, de los cuales fui fiel oyente en más de 5 décadas, y particularmente de los SRT, que con su alto nivel de calidad y pluralidad fueron una compañía ineludible. Recuerdo haber estudiado las últimas materias de mi especialidad escuchando El Discotecario, que hacía Percy Llanos, entre tantos excelentes periodistas, locutores y conductores de la radio. Ya egresado, las circunstancias me llevaron a diseñar, construir e instalar equipos de comunicaciones y a proveer algunos de ellos a medios de comunicación oficiales, Radio Nacional Córdoba, universitarias como la UTN, Facultad Regional Córdoba, y varias emisoras comunitarias de esta y otras provincias del país, con asesoramiento y accesorios para facilitar la operación de las mismas y los contactos con sus audiencias, generalmente sin rédito económico, sino por entender que se debe poner la capacidad, en la medida de lo posible, al servicio de la gente. Dentro de ese concepto, innumerables transmisiones de actividades culturales desde exteriores, como varias ediciones de la Feria del Libro Córdoba y conciertos de la más variada índole. Otras actividades que me enorgullecen son las de implementar redes de comunicaciones entre escuelas, hospitales, dispensarios, oficinas municipales y vehículos de autoridades de la provincia y la Municipalidad de Córdoba, en ese mismo orden de importancia. Volviendo al inicio de estas reflexiones, como un orgulloso egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, siento un profundo asco y rechazo por John Boreto, rector de la UNC, por su decisión inhumana y desprovista de cualquier atisbo de honestidad, que al contrario de lo que decide por toda la infraestructura de empleados de la universidad, docentes y no docentes, que perciben sus sueldos y aguinaldos, hace todo lo contrario con el personal de los servicios de radio y televisión de la UNC. Esa sensación de asco y rechazo la hago extensiva al presidente del directorio de los SRT, Daniel Barraco, y su secuaz Viga, que con los bolsillos llenos se vanaglorian de someter al personal a tan indigna condición y que lleva adelante una lucha profundamente desigual, lucha con la que me solidarizo totalmente. También puedo expresar las mismas sensaciones hacia toda la dirigencia de la UNC, decanos de facultades, docentes y no docentes que o son cómplices de este accionar o guardan un prudente silencio en lugar de apoyar al medio de comunicación universitario que los ha acompañado y, como en mi caso, formado desde su existencia. Desearía además que los egresados de la Universidad Nacional de Córdoba se sumaran al reclamo de destitución del rector y de todos aquellos que acompañan la destrucción y desaparición de este magnífico medio de comunicación. Julio César Villarroel, ingeniero electricista electrónico, egresado en 1978 de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, DNI 8439698. Y ahora sí que hemos leído nuestras reflexiones sobre lo que está pasando en el vaciamiento encubierto o no tan encubierto que está haciendo el rector de la universidad con el decano de FAMAF, que además tiene un montón de cargos en la universidad y cobra obviamente por todos ellos, Daniel Barraco, y Andrés Viga, su vicepresidente del directorio, recientemente nombrado para hacer la destrucción de los SRT. Bueno, corresponde sí dar los comentarios de ubicación de esta emisora, como es habitual en cada jueves de 22 a 24 en que estamos sosteniendo utopías. Este espacio es una propuesta de Fundación Taquiancay que comenzó allá por el 12 de agosto de 1997 y que se emite de manera primaria por internet desde la página del programa sosteniendoutopias.com.ar. Esa emisión primaria no sería nada si no fuera por esa cálida red de emisoras amigas que ponen a disposición de sus respectivas audiencias nuestra propuesta. Ellas lo hacen si tienen canal de aire por amplitud o frecuencia modulada, si tienen solo un canal de streaming por su sitio de difusión, y muchas veces en alguna combinación de todas esas maneras posible, cosa que agradecemos por hacerlo y por la compañía que para nosotros significa. Las vías de comunicación con el programa son, además del sitio sosteniendoutopias.com.ar, donde pueden insertar sus comentarios, además de acceder al reproductor de las emisiones en vivo o a reproducciones ya emitidas. Bueno, pueden allí poner sus comentarios, lo que deseen hacer, y también por las redes sociales de Instagram y Facebook, donde nos encuentran con el nombre del programa, y en las plataformas de WhatsApp y Telegram, a través del número 351-665-4619. Esta es la emisión correspondiente al jueves 11 de julio de 2024, que hemos titulado Los Idus de Julio, parafraseando a la novela de Thornton Wilde, que hacía referencia al asesinato de Julio César, el emperador romano, que, bueno, nosotros, tomando una paráfrasis totalmente arbitraria, lo igualamos a la patria y a los asesinos de la patria, los que en este momento detentan el poder político, pero sobre todo económico. Y ahora sí, vamos con la música, y en una obra que hemos rescatado de algún archivo que nunca habíamos hecho antes, de la magnífica obra de la música religiosa de Gabriel Fauré, Cantique de Jean Racine. Thank you. Ese era el Cantique de Jean Racine y parte de la música religiosa de Gabriel Fauré, que interpretaba hace muchos años en el patio del Cabildo Histórico de la ciudad de Córdoba, la agrupación coral de cámara Taquiancay, con el coro de Collegium femenino invitado, y también con Jet invitado en la parte final de la obra, con la dirección de Gustavo Espada. Cantique de Jean Racine.
Boa noite, lâmpada.
Boa noite, mariposa.
Permita-me osculhar-lhe a sua face.
Pois não, mais rápido, hein? Porque daqui a pouco eles me apagam. As mariposas.
Aí está a musiquita que sempre que vem Eli Burro ao programa, ela apresenta. Que tal, Eli?
Que tal? Como está a audiência em esta noite pouco cálida?
Tirando a gélida, uno diria.
Bueno, me has convocado para contar un poquito lo que ha pasado en este fin de semana en la realización mensual del estudio coral Taquiancay.
Así es.
Y bueno, en esta realidad que vos has planteado al inicio del programa o que has trasladado a distintos medios y que se replica en cada ámbito, no es solamente lo que sucede en los SRT, por supuesto. Pese a todas las dificultades que se presentan, nosotros queremos seguir generando espacios que yo llamaría protectores, sostenedores, enriquecedores, porque generan, aunque sea por unas horas, una mejor calidad de vida a quienes participamos y nos permite salir de esa sensación de que todo se derrumba, que todo lo hecho se ha perdido, que creo que es lo que nos pasa a muchos en este contexto de país que estamos viviendo, ¿no? Llevan una energía particular, la verdad, para quienes armamos los encuentros, pero la gente está necesitando encontrarse y nuestro nexo o lo que sabemos hacer es la música.
Coordinar el encuentro también.
Así que bueno, tuvimos la presencia de tres coros. El coro por el derecho a cantar, que pertenece a la Secretaría de Ciencia y Tecnología. El coro de la Asociación Duarte Quirós, que dirige el maestro Pablo Ben. Y el estudio coral, que trabajó con sus tres directores, Pablo Ben, Sergio Hernández y yo. En esos tres coros había gente que cantaba por primera vez en coro a los 81 años. Y gente que canta en coro desde los 8, como yo, por ejemplo, que voy a cumplir 68. Entonces, bueno, eso genera toda una dinámica y unas sensaciones muy particulares que la gente ha ido volcando a través del WhatsApp o en los encuentros ya que hemos tenido con los coros. Y realmente nos sentimos muy satisfechos por lo que han dicho y con ganas de seguir.
Hablabas al inicio de tu presentación aquí que, bueno, estamos haciendo todo este trabajo como una forma de que la cosa cambie, ¿no? Que no es un anhelo menor. Pero ya que hablamos de anhelo, ¿qué te parece si escuchamos, aunque sea un fragmento de una de las obras que se trabajaron?
Bueno, Anhelo es una pieza que nos dejó el maestro Jorge Céspedes cuando trabajó el año pasado como director de este estudio coral. Y bueno, la he tomado yo para la dirección. Realmente me parece que es una obra muy, muy bonita.
Si maestro la sonrisa.
cabe acotar de que esto es casi un ensayo, porque muchos de los que estaban integrados en ese momento en esta presentación de esta obra estaban leyéndola o conociéndola por primera vez, ¿no?
Sí, y el desafío también en cuanto a mi dirección, de que alguna gente sí la conozco, podría decir, de toda la vida, y ya saben cada cosa, cada gesto que quiero pedir, pero otra gente que era la primera vez que estaba cantando bajo mi dirección, nos estábamos conociendo ese día, ¿no? Claro. Y este es como un giro que está dando también la vida coral, porque siempre se ha priorizado el producto final, que nunca es un producto final, y menos en coros amateur. Y ahora estamos inventando estos espacios para mostrar el proceso y así poder enriquecernos con la opinión del otro en esa etapa del trabajo. Y de hecho eso ha sucedido, ¿no? Los directores hemos hecho evaluaciones desde el punto de vista de la crítica enriquecedora, ¿no? También el maestro Césped a la distancia, cuando he escuchado esto, me ha hecho apreciaciones hasta de alguna nota que se ha equivocado por ahí. Eso a mí me parece muy, pero muy interesante, porque yo le comentaba a la gente del coro a mi cargo que a veces los encuentros corales se convirtieron como en una competencia, ¿no? Un amigo me decía que ¿para qué vamos al encuentro coral? ¿Para que un coro critique al otro? No, para nada es el espíritu, sino de poder ir contagiándonos el trabajo, ¿no? Y el buen trabajo. Y al final, los tres coros presentes hicieron una obra aprendida casi en el momento. Y bueno, 50 personas cantando, para alguna gente es novedoso y movilizador. Otros ya hemos pasado por esas experiencias, pero nos parece que son importantes recrearlas para la gente que, digo, aunque tengan 81 años, recién se están iniciando en la vida coral, y eso es muy lindo.
¿Querés que escuchemos un fragmento de otra de las obras que se trabajaron?
¿Cómo no?
En este caso de Carlos Guastavino, también el autor de Anhelo que escuchábamos antes. Anhelo era sobre versos de Domingo Serpa, un poeta jujeño. Y en este caso el romance José Cuba, sobre textos de León Benarós y la música de Carlos Guastavino.
Quemillo, tierra seca y de juniales, persiguen a José Cuba, montoneros federales. Señora gobernadora, quiera salvar su marido, mire que es prisionero, mire que ya lo han prendido. Doña Genoveva Ortiz, ante sus ojos llorando, de puerta en puerta rescate, por con ansias mendigando, mendigando. De nada le está valiendo, de nada que le servía. Diciendo estaba el verdugo, puso hasta llegado el día. La flor del aire tan inocente va perfumando, y en Catamarca a José Cuba la están matando.
Bueno, ese era un fragmento del romance de José Cubas que se trabajó en este encuentro del Estudio Coral Taquiancay el sábado 6 de julio pasado. Estamos charlando con Eli Burba sobre este acontecer y otras cosas que también tenemos en cartera.
Sí, decíamos varios el otro día, y yo lo digo siempre, que yo he aprendido historia a través de los coros y de la música que uno ha hecho allí. Y bueno, Romance José Cuba es una historia que siempre pensamos que si esas cosas llegaran a las aulas de manera cantada, les atraerían un poco más a los chicos. Y comentando con personas formadas en Catamarca, nos decían que era bueno, un personaje, voy a decir, muy poco considerado dentro de la historia local, que se estaban enterando de algunas cosas a través de estas canciones que, bueno, inmortalizan una parte de la historia. Bueno, así en la seguridad de que hemos ejercido este derecho a cantar, que es como hemos llamado a la actividad que hacemos con el coro de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, les contamos a la audiencia que continuamos con el estudio coral mes a mes. La reunión de agosto no va a ser el primer sábado de agosto, que es lo habitual, sino que va a ser el 10 de agosto. Porque hicimos coincidir esta realización con el aniversario número 33 de la primera actuación de la agrupación coral de cámara Taquiancay, que se hizo en la Escuela de Música Popular de Río Ceballos. Un día tan helado como hoy.
Tal cual. O más. Sí, sí, era un día muy frío, sí recuerdo.
Así es que bueno, estamos convocando a todos aquellos que han integrado en estos 33 años Taquiancay para acercarse a cantar. Habrá obras que quizá hicieron en el periodo en que estuvieron, es muy difícil hacer una selección de obras luego de 33 años de trabajo, pero también va a haber obras nuevas, van a ser nuevas para todos. También vamos a estar dirigidos por el maestro Ben, maestro Hernández, quién sabe si algún otro director se suma. Entonces, bueno, todos los que conozcan integrantes de Taquiancay, vayan pasando el aviso, tomen contacto con nosotros a través de Facebook, de celulares. Hay gente que no tenemos ya ningún medio para comunicarnos, porque algunos hace 30 años que no vemos. Así que, bueno, nos parecería muy lindo que se sumen. Si no quieren cantar o no pueden cantar, porque a veces eso sucede, por supuesto, acercarse al brindis, a siempre esos eventos gastronómicos que si no, los coros no funcionarían.
Seguro que sí. Bueno, ¿querés que escuchemos alguna de las obras que ha hecho Taquiancay en estos 33 años?
Y bueno, tomo coraje y escucho.
Bueno, esta es una obra de Juan de la Encina que es parte de un proyecto que se hizo con Marcelo del Río como director. Cucu, cucu.
Guardando los océanos tú, onda debes saber que la más buena mujer rabia siempre por poder. Anda bien la batuja tú,
eso era Cucu, Cucu, de Juan de la Encina, que interpretaba el coro Taquiancay con la dirección de Marcelo del Río. Y bueno, seguimos conversando con Eli Burba de estos 33 años que llevamos a cuesta, con todo el peso y el placer que eso significa, ¿no?
Sí, total y absolutamente. Mantenerse en el tiempo sin pertenecer a ninguna entidad oficial, sin tener más que el aporte de los que han participado en una época, en otra no había aportes. La generosidad de algunos compañeros en estas realizaciones mensuales es que no pueden ir, pero hacen su aporte económico porque saben que así podemos becar algunos estudiantes y demás, ¿no? Entonces, la compañera que estaba recaudando el dinero le dice a uno de los que había estado de público, no había podido participar del canto, acá nosotros pagamos para cantar, no para escuchar, ¿no? Y bueno, lo hacemos con todo el placer de poder, bueno, como decía, sostener una gestión cultural, un proyecto cultural que nos nos hace bien a nosotros y creemos que le hace bien a otros. Y toda esta búsqueda de quienes han participado de la agrupación coral Taquiancay y del repertorio y demás ha sido posible por un trabajo de archivo que ha hecho nuestra compañera Silvia Fernández, que de un desastre de cajas llenas de cosas, seleccionó, ordenó y ha hecho ya dos libros, uno de los 25 años y otro de los 30.
Un suplemento de los 30 años.
Y bueno, ya tendrá que ir pensando en otro, porque bueno, esto ha ido tomando otras maneras, ¿no? Y bueno, nos ha tocado inventarnos en la pandemia y luego de los 30 años inventarnos de nuevo para seguir.
Cuando hablabas de la generosidad de compañeros, también yo me venía a la mente la generosidad de los directores que han trabajado con nosotros, y particularmente porque ha habido algunos de fuste internacional como Alberto Grau, César Ferreira, qué sé yo, Leonardo Weissman. Yo te voy a proponer que escuchemos otra de las obras que hemos hecho, en este caso con César Ferreira, cuando accedió a trabajar con el coro y otros cantantes invitados, parte de la obra de Brahms para coro. Y esto se lo quiero dedicar a alguien que sufrió estar integrando este coro en ese momento, porque el alemán para él era sumamente complicado y además era alguien que no leía música, entonces tenía que orejear la música y además los textos, ¿no? Entonces, para Toti Ferrero, que ha halagado la editorial de este programa, de esta noche, de esta emisión, le dedicamos Waldesnacht, Noche en el Bosque, de Johannes Brahms, la versión de Agrupación Coral de Cámara Taquiancay e invitados, dirección César Ferreira.
Thank you.
Waldesnacht de Johannes Brahms, la versión de la agrupación Coral de Cámara con cantantes invitados y la dirección de César Ferreira.
Yo quiero manifestar mi admiración a personas como Toti Ferrero y tantas otras que cantan, han cantado en Taquiancá y en otros coros, que sin tener una lectura musical, a veces sin manejar con fluidez los idiomas, nos pasa casi todos, se suman a estos proyectos, porque es muy difícil algún repertorio cuando no hay lectura, hay oficio, ¿no? Y eso yo siempre lo pongo por encima de cualquier lector musical, porque el lector se confía y así mete la pata también, ¿no? Yo muchas veces le digo en algunas cuerdas, tomen en cuenta lo que esta persona está cantando, porque tiene una memoria musical fruto de pensar que no la puede leer inmediatamente, claro, que registra, ¿no? Entonces, bueno, mi admiración a Toti, que nos ha salvado muchas actuaciones con sus actitudes. Y una aclaración que quiero hacer, porque también me hicieron estas preguntas ahora que hemos empezado la convocatoria, aunque no hayan pertenecido a Taquiancá en sentido estricto, como pueden ser las personas que participaron de ese proyecto con César u otros proyectos con directores invitados, que también pueden sumarse, lógicamente, ¿no? Pero nosotros en principio hemos tomado la lista con un criterio que se usó, que es aquellas personas que por lo menos actuaron una vez con el coro, pero otra gente que ha hecho los distintos proyectos y quiere acercarse, con todo gusto, por supuesto, serán recibidos en este estudio coral.
Bueno, queda hecha la invitación y yo te voy a despedir con algo que corresponde a la cuasi primera formación de la agrupación coral de cámara Taquiancá, cuando hicimos ese ciclo de música inglesa del siglo XIII a los Beatles con el cuarteto de flautas dulces, así que liderado por Mimicry Trosser. Así que de esa etapa vamos con este anónimo del siglo XIII, Deo gracias Anglia. Y con eso te libero, Eli.
Bueno, muchas gracias por este rato de sorpresas, porque no sabía que iba a estar esta música aquí.
Bueno, gracias.
Thank you.
Pasaba esta obra Deo Gracias Anglia del siglo XIII, anónima por supuesto, con la agrupación coral de cámara Taque Ancay en una de su cuasi primera formación.
Y un cálido recuerdo para José, que se lo ha escuchado ahí.
Así es. Bueno, lo que viene ahora también es algo que hicimos con el maestro Alberto Grau de Venezuela, que nos trajo entre tantas obras esta música popular de Aruba que se llama E Mariposa. La mariposa sería. Una grabación en vivo, obviamente, en el patio del Cabildo Histórico de la Municipalidad de Córdoba. Escuchábamos con la dirección del venezolano Alberto Grau E Mariposa, en papiamento, la lengua que se habla en la isla de Aruba, de donde es esta canción popular. En la percusión estaba el gran Federico Daguero, Guille Rey en cuatro y creo que Mario Díaz en guitarra también, y el coro Taque Ancay con algunos cantantes invitados. Y bueno, hay algunos mensajes. Desde Belleville se comunicó Ever Tosini, que dice: muchas gracias, muy interesante repertorio. Guitarrista, aficionado al tenis de mesa, también como yo. Gracias, Ever, por tu comentario. Bernardo Totti Ferrero acota en referencia a la obra que hiciéramos con César Ferreira, dice: ¿qué nos parió Mendieta? ¿Qué bien nos salió el alemán? Recuerdo a César Ferreira cuando me gritaba: ¡eh, vos, Maldino! Decía que me parecía el Gustavo Maldino. Para ver bien las letras, amplié las partituras a tamaño carta. Bueno, son las anécdotas que nos quedan de tantas trapisondas en que hemos estado nosotros. Y lo que viene ahora es una declaración de amor que no está dirigida a vos, Eli, pero podés quedarte y escucharla si esa es tu voluntad.
Bueno.
Declaratoria de amor. Han llegado hasta el Tucumán los impensados. Aquí, en el mismo sitial donde los grandes hubieron de elevar el estandarte al elegir el ser independientes y salieron a esparcir esa simiente con la idea continental de patria grande. Aquí, donde aún hay leños que arden manteniendo la fragua de argentinos. Este es el lugar que han elegido los traidores, cipayos y mercantes, como un 9 de julio lacerante, han venido a profanarnos la memoria. ¿Quién habrá de contarles esta historia a los tantos que vendrán sobre las ruinas? Trepados en falsedades de una alcurnia hecha a puras maldades y rencores, llegan para deshonrar generaciones que entregaron la vida por el pueblo, el mismo que contempla desde el duelo cómo se desangra el país por los rincones. Una segunda independencia les propongo, y esta vez total, definitiva, y que en cada uno de nosotros se reviva esa vocación de lucha inclaudicable, perfumando de azahares todo el aire, con sonidos de un gritar de rebeldía. Convoco a los poetas este día a que, con versos, relaten nuestra lucha y que aguce el oído quien no escucha y que, a los ciegos, les muestren su valía. Hay que torcer el rumbo hacia otra vía que no sea la de la entrega y la deshonra. Reivindiquemos la palabra cuando exponga nuestro sueño de fraterna igualdad, de tolerancia, declaremos la guerra a la arrogancia, el destrato, la diatriba, a los insultos. Derrotemos lo brutal del exabrupto, apelando a la serenidad de las ideas, llevando la imaginación como bandera hasta alcanzar la cima de lo justo. Una nueva canción a nuestro gusto habremos de entonar valientemente, invocando a los idos más ausentes, recuperando a los que se alejaron. Con un grito de pasión juramentado, nos declaremos por siempre independientes de todo poder por ser o ya existente, y mostremos con firmeza la genuina expresión de amor por la Argentina para decir: la patria no se vende. Ítalo, Barrio Nuevo, 8 de julio de 2024. Mala época.
Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vida y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos.
sembrarte de guitarra, para cuidarte en cada flor, y odiar a los que te castigan, mi amor. Yo quiero vivir en vos, porque el idioma de infancia es un secreto.
Y claro, para una declaratoria de amor como las que nos dejaba Ítalo Barrio Nuevo, con una excelencia en su poema, no solo por su decir, por su escribir, sino por el sentido que le da a lo que tantos sentimos por nuestra nación, por nuestra patria, no podía ser menos que la señora María Elena Walsh trayéndonos esta serenata para la tierra de uno de su autoría. Una mujer tan sensible a la argentinidad y a los problemas de los argentinos que realmente a uno conmueve, ¿no? Y bueno, llegando ya casi al final de la primera hora de esta emisión de Sosteniendo Utopías, correspondiente al jueves 11 de julio, en que estamos refiriéndonos a los idos de julio, viene a cuento una canción de cuna. Y no por reiterativa deja de ser menos procedente volver con María Elena Walsh y su canción de cuna para gobernante.
Duerme tranquilamente que viene un sable a vigilar tu sueño de gobernante. América te acuna como una madre, con un brazo de rabia y otro de sangre. Duerme con aspavientos, duerme y no mandes, que ya te están velando los estudiantes. Duerme mientras arriba lloran las aves y el lucero trabaja para la cárcel. Hombres, niños, mujeres, es decir, nadie. Parece que no quieren que tú descanses. Rozan con penas chicas tu sueño grande. Cuando no piden casas, pretenden panes. Que su grito diga, oh inmortales. Duérmete oficialmente sin preocuparte, que solo algunas piedras son responsables, que los lirios del campo no tienen hambre. Ya te están velando los estudios.
Canción de cuna para gobernante nos dejaba María Elena Walsh. Y ahora viene algo más.
Tengo tanto que agradecer al que me dio de beber cuando de sed me moría, agua en jarro justo a pozo, pero río caudaloso me parecía. Estos ojos no lo olvidarán, al que una vez me dio pan cuando el hambre me afligía. Migadura, pan casero, que trigal del mundo entero me parecía. Sea siempre bendito por tu buen modo, porque al darme poquito me diste todo. Antes que la muerte me robe la ocasión para corresponderte, aquí te mando mi corazón. Hoy me acuerdo de aquel que ayer se supo compadecer cuando lágrimas vertía. Era parco su consuelo, pero Dios con un pañuelo me parecía. Nunca pude olvidarme yo del que una vez me albergó cuando techo no tenía. Rancho pobre, catre chico, pero caserón de rico me parecía. Sea siempre bendito por tu buen modo, porque al darme poquito me diste todo. Antes que la muerte me robe la ocasión para corresponderte, aquí te mando mi corazón.
El buen modo, María Elena Walsh, que siempre deja en sus obras un montón de sensibilidad, sentido común, solidaridad. Y también con ese buen modo, una querida amiga que no quiere que lo veamos en público, hace referencia a lo que hemos leído al principio, al poema de Ítalo Barrio Nuevo, a las actividades del Ataque Ancay que se llevan adelante. Y bueno, muchas gracias por tus comentarios. Y ahora sí, damos lectura de las emisoras que comparten esta propuesta con sus respectivas audiencias. Las emisoras que retransmiten en vivo este programa son Radio Comunitaria Barriletes desde Paraná, Entre Ríos, por 89,3 MHz y por internet. Radio CIEC del Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, desde Córdoba Capital, por 93,9 MHz y por internet. Y desde Jocolí, Mendoza, la radio Tierra Campesina por sus 89,1 MHz y por internet. Otras emisoras que acompañan a Sosteniendo Utopías son FM del Pueblo de Azul, Buenos Aires, por 104,1 MHz los sábados a las 20. Radio Nota de Arias, Córdoba, por 88,9 MHz los domingos a las 20. Club de Radio desde Buenos Aires por internet los sábados a las 19. Radio de Cultura desde La Plata por internet los viernes a las 22. Desde Álvarez, Santa Fe, la FM Álvarez en 93,5 MHz los lunes a las 13. Radio La Lechuza desde Pocitos, San Juan, la primera radio comunitaria de esa provincia, por 88,1 MHz los martes a las 14.